¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Progreso y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos ahora a entrar al tema que les habíamos anunciado, ¿no? El tema de explorar los países, los escenarios donde las redes sociales se están convirtiendo en un problema desde el punto de vista de ciertos regímenes y donde son bloqueadas. Hay, como ustedes saben, Twitter se ha vuelto el escenario de la guerra política en los últimos años ya o meses, dependiendo del país. No hay político que no lo tenga y no lo use, pero hay sitios donde esto se ve ya de manera, se ve como una amenaza, digamos, a la seguridad del Estado. Para eso tenemos con nosotros a Fátima Toche, jefa del área de Derecho y Nuevas Tecnologías del estudio Irearte y Asociado. Fátima, bienvenida a Tiempo Global. Y también con Jorge Bocio, él ya estaba antes acá. Jorge es director de gestión del conocimiento y gerente editorial de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias, Jorge, por tu presencia, tu nueva presencia en Tiempo Global, ya has estado una vez. Comenzaría preguntándoles esto antes de dar una panorámica a los países donde esto se hace. ¿Por qué ponerle la puntería a Twitter, no? ¿Qué pueden decir, cuál es el riesgo para determinados regímenes de esas, ¿cuántas palabritas son?
140 caracteres
en Twitter. ¿Por qué el temor y por qué la vocación de neutralizarlo cuando se dan ciertas coyunturas políticas?
Bueno, yo creo que esto es un proceso, no es que directamente ataquen a Twitter, sino parte de un momento anterior donde los medios de comunicación tradicionales o están copados por el mismo gobierno o coartada su libertad de expresión. Entonces, cuando este entorno se presenta de esa manera, entonces la gente se vuelca a las redes sociales para intercambiar opiniones, intercambiar noticias del día, cuestiones que los medios tradicionales no están cubriendo. Okay. Entonces ahí es cuando el Twitter se vuelve, digamos, un espacio donde la libertad de expresión todavía se puede ejercer por el ciudadano y se puede intercambiar material multimedia, fotos, videos, documentos, que de otra manera el ciudadano no podría acceder.
Digamos que estos manotazos contra el uso de Twitter no aparecen por generación espontánea, sino aparecen en sociedades o en países donde ya hay ciertas libertades limitadas.
Exactamente.
Jorge, ¿esto es así? ¿Qué países son los que están en esta especie de laberinto y casi de guerra cuerpo a cuerpo entre el Estado y los tuiteros?
Bueno, ante todo, gracias, Ramiro, por la invitación. Son muchos países. Normalmente en las noticias nosotros recibimos información sobre Siria, sobre este reciente caso de Turquía. Has mencionado también que Francia, ¿no? En Francia se ha dado una ley en diciembre del año pasado que establece que las autoridades pueden fisgonear dentro de las comunicaciones electrónicas, lo que nosotros aquí en el Perú llamamos chuponeo, sin autorización de un juez.
Y en caso de que se atente, se promueve la xenofobia, me parece, ¿no?
Sí, y por temas de seguridad nacional, ¿no? Esto también ha sucedido en Colombia, donde se supo que muchos correos electrónicos de periodistas en comunicaciones con...
El presidente Santos, incluso.
Así es, presidente Santos, efectivamente. Esto ha sido reciente, el año pasado, ¿no? Y esto ha sido alertado por Reporteros Sin Fronteras en sus recientes reportes contra la vigilancia electrónica.
¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué quisieron hacer?
Lo que hubo fue una intervención por razones de seguridad nacional de los correos electrónicos que tenían periodistas internacionales con los voceros de la FARC en el proceso de negociación. La lógica de la seguridad nacional en el espionaje de correos electrónicos de grupos alzados en armas, ¿no? Sirve para después observar los contenidos de las comunicaciones de los periodistas internacionales que están cubriendo un proceso de negociación.
¿Se autorizó esto?
Sí.
Uh-huh. O sea, es legal en estos momentos.
Así es, efectivamente.
Ya, entonces esto plantea una cosa interesante, ¿no? Y se le planteó a dos, y quizás a Fátima que comentaba hace un momento esto de los escenarios propicios para esto. Entonces pareciera que no necesariamente, digamos, los escenarios que nosotros imaginaremos como clásicos, Cuba, China, no sé, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, serían los que estarían en riesgo de que el Estado intervenga en las redes sociales.
No, efectivamente, estamos en riesgo prácticamente todos los países y siempre se busca una máscara jurídica para poder intervenir en las comunicaciones y en las redes sociales. En algunos casos, en el caso de Turquía, fueron por el tema de privacidad, que al publicar ciertos videos, audios que destapaban un escándalo de corrupción, se estaba vulnerando la privacidad de estos actores políticos. Otras veces se utilizan otras máscaras. Por ejemplo, recientemente que hemos tenido nosotros aquí una propuesta por el tema de pornografía, de acceso a contenidos pornográficos. A veces dicen, sí, vamos a empezar a monitorear la red para que los niños no puedan acceder a contenidos pornográficos y por ahí voy censurando también otro tipo de contenidos,
Es la
¿no?
leche jade, ¿no?
La ley
Es la
Chejade,
leche jade.
efectivamente. En otros casos, por el caso de Venezuela, por ejemplo, en su ley de responsabilidad en las telecomunicaciones, tienen ahí una serie de cosas que los medios de comunicación, ya sean tradicionales o incluso también en la web, no deben mostrar, como por ejemplo contenidos violentos. Si tú estás grabando una manifestación donde efectivamente hay violencia, entonces pueden excusarse en esta causal para levantar los contenidos o bloquear, ¿no?
Ahora, ¿qué es considerado más peligroso por un estado del tipo que sea, el Twitter o el Facebook?
Bueno, vamos, en Twitter están principalmente los periodistas, ¿no? En realidad no es, el peligro no está en Twitter, sino en los periodistas, ¿no? O sea, lo que le causa temor a los
O en los
gobiernos
ciudadanos que fungen de
o en los
periodistas.
ciudadanos que fungen de periodistas, efectivamente. Entonces, lo que les molesta es el libre tránsito de información. Ese es básicamente el problema. Pero ¿por qué Twitter? Twitter porque allí es donde están los periodistas. Twitter porque además es una red de información preferida. Cuando se bloquea Twitter en Turquía, aparecen otras alternativas para poder enviar la información, incluso del mismo Twitter, que llegue a través de otras redes.
¿Cuáles
Pero
son esas alternativas?
se crearon un montón. Había una Turkish Tweet, por ejemplo,
No,
¿no?
red social.
Sí, se crean nuevas redes para eso. Pero ¿qué sucede? Como la preferencia del usuario está concentrada en un solo servicio, muchos de los usuarios pierden el acceso a esa información, simplemente por costumbre. O sea, es como que nosotros siempre querramos informarnos a través del mismo periódico, ¿no? Y entonces es el periódico el preferido por el consumidor. No es que sea un periódico que digamos que es el único que existe, sino que ha sido preferido por el consumidor. Y al ser el preferido del consumidor se ha constituido de alguna manera un monopolio del flujo de información. Es lo que pasa con Facebook, es lo que pasa con Twitter, es lo que pasa con Google. Todos los usuarios de Internet, o casi todos, ponen Google a la hora de entrar a Internet. No buscan en otro lugar,
No
buscan en
buscan
Google.
Yahoo, no
Entonces, por eso es que
buscan.
este fin de semana el gobierno turco también, bueno, en realidad Google ha denunciado que el gobierno turco, a través de los ISPs, obligados por una ley dada por el gobierno turco en febrero de este año, han interceptado, han enmascarado las búsquedas de Google, de tal manera que todas las personas que entraban a Google pasaban por un intermediario que obtenía información para conocer qué
Ahora,
es lo que
todo eso
pasaba.
se puede hacer, ¿por qué? Porque el Estado puede de alguna manera presionar a los proveedores. ¿Cuál es el mecanismo para hacer eso? ¿Cuál
Cuando
es
hay
el
un...
mecanismo? Y, perdóname, yo sé que en China, por ejemplo, tú en Google pones Charanmei y no aparece nada, ¿no?
Así es.
O aparecen otras cosas. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cuál es el mecanismo?
Digamos, prácticamente lo que hacen los estados es aplicar leyes. En el caso de Turquía, por ejemplo, ellos están, los ISPs están obligados a filtrar datos en función de lo que ya señaló Fátima, por temas de violencia, por temas de protección al
¿Qué son
menor, por
los ISPs
vulnerabilidad.
exactamente?
Son los proveedores de acceso a
Ah,
Internet,
las
¿sí?
empresas, digamos, que proveen.
Claro, uno se conecta a través de un proveedor de Internet,
Okay.
¿no?
Entonces es una presión, digamos, empresarial también sobre ellos.
Es una presión empresarial, como les decía, enmascarada por alguna sentencia judicial que tiene fundamento en alguna norma que se inventan ad hoc o que ya existía, y presionan a los proveedores de Internet a reconducir, por ejemplo, en la página, entiendo que ahora en Turquía, si uno digita twitter.com, te redireccionan a una sentencia judicial donde se señala el levantamiento de esa
Pero ahora
página,
leí
¿no?
que incluso algún ministro incluso había, se había saltado la norma, tal vez a través de esa red que tú señalas, ¿no?
No, y además en este caso en particular, a partir de lo que ha pasado ahora en Turquía, al parecer tanto Google como Twitter se están comprando un poco más este pleito, ¿no? Uh-huh. Porque Google ha empezado a poner a disposición de la gente sus DNS públicos para que puedan, a través de estos DNS y no de las direcciones IP, poder acceder a la información. Twitter también está dando unos códigos para que la gente pueda acceder. Incluso se ve, es dramático, en las calles grafitis con las nuevas direcciones donde la gente puede acceder a información. Pero cada vez que el gobierno detecta esto, empieza a bloquear y bloquear.
Ahora, a ver, ayúdame a hacer una lista de los países más tristemente paradigmáticos en esto. Pero también ayúdame a incluir en esa lista los países que podrían estar de manera inesperada. Porque, a ver, yo los que tengo registrados son Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Cuba, Venezuela, China, me parece que Qatar se me ha ido acá. Pero, ¿qué otros países?
Además, Singapur, por ejemplo.
Singapur.
Singapur es un país que establece una cuota a todo portal de noticias de internet. Ya no estamos yendo al proveedor de servicio de internet, sino el portal de noticias de internet, sí. A cualquier portal de noticias, podría ser, por ejemplo, donde estamos en este momento, sí. Que tenga más de 50.000 visitantes de Singapur,
sí.
Y que publique por lo menos una nota sobre Singapur a la semana,
sí.
Tiene que pagar $50,000 para poder funcionar, y es una licencia que se renueva cada año. Es decir, te estamos vigilando.
Es curioso, yo estuve en Singapur y en algún momento recuerdo haber tenido problemas para acceso a algunas páginas, ¿no? ¿Eso podría explicar un poco ese tipo de normativa?
Hay problemas que no solo son legales o de bloqueo explícito. Por ejemplo, algo de lo que pasa en Venezuela es que la inversión en infraestructura de internet es como lo mismo que pasa en Cuba, es tan baja y al haberse volcado la mayor cantidad de información de población a redes sociales, pues colapsa el sistema, ¿no? Porque tampoco es que el gobierno o ya el sector privado, por este tipo de regulaciones, invierta en infraestructura. Entonces también, además de los bloqueos jurídicos, están los bloqueos de facto, que son que la red cae por sí misma, ¿no?
Ajá. ¿Y qué otro país, aparte de los clásicos, digamos, que nosotros imaginaríamos,
ejemplo,
que son los países de regímenes cerrados políticamente o países de rigorismo musulmán donde se bloquean ciertas páginas?
En Ecuador se han dado casos más que nada de persecución judicial a actores de Twitter, a tuiteros conocidos o gente que se mueve en el entorno digital, ¿no? Ajá. Más que nada, si bien tiene una ley de telecomunicaciones que podría decirse, si uno la lee acuciosamente, que es restrictiva, lo que se ha venido dando es persecuciones judiciales puntuales, ¿no?
Digamos.
Sí.
Claro, eso me parece que en la época de las protestas estudiantiles en Chile también ocurrió un intento de parte del gobierno de Piñera de hacer eso, ¿no?
Sí, en el caso del gobierno de Piñera fue un anuncio de un que en realidad fue un error político, un error de comunicación, ¿no? ¿Qué era lo que anunciaron? Anunciaron que iban a hacer un monitoreo del contenido de las redes sociales para escuchar mejor a los estudiantes. Los estudiantes dijeron que no, que estás, ¿no?
Viejo truco.
Sí, viejo truco, queremos escucharte, entonces para eso nos vamos a meter un poco en tu... Aparentemente la propuesta del gobierno de Piñera era solamente poner un sistema que analice el contenido de las comunicaciones públicas, de los no meterse en las comunicaciones privadas, sino analizar las comunicaciones públicas para ver tendencias y luego saber cómo manejar la crisis. Pero fue obviamente interpretado como que quieres espiar mis comunicaciones.
Podemos llegar entonces a la conclusión de que esto no es un asunto de signo político, sino del tipo de régimen y qué piensa el Estado, o sea, cómo el Estado quiere manejarse, digamos, con las tendencias sociales y con la sociedad en sí. O sea, puede ser un gobierno de derecha, izquierda, un gobierno islamista, un gobierno de Singapur, que es un gobierno más complejo, digamos.
Sí, yo creo que puede ser cualquier sesgo de gobierno de derecha, izquierda. Cuando se le presenta el problema social, ahí es donde vemos la respuesta del gobierno, que puede ser un bloqueo, un monitoreo, porque también seamos claros, o sea, el Twitter, por ejemplo, se puede, cualquier persona puede monitorear con palabra clave lo que se dice en Twitter. O sea, yo monitoreo con un hashtag o con una palabra o una frase puedo ver lo que se está diciendo. O sea, eso lo puede hacer una persona natural, lo puede hacer el gobierno, ¿no? El problema es dar un paso más y ya bloquear contenidos, tomar una acción judicial más directa, ¿no?
Ahora, pongámonos, digamos, en los zapatos de un gobernante, ¿no? O del Estado, ¿no? O de las personas que piensan, como el congresista Chejade, que esto se debe normar, ¿no? ¿No hay a veces un... no me gusta a mí la palabra libertinaje, pero digamos un exceso en el uso de las redes sociales, una falta de control de calidad, una distorsión de la información? O sea, si el Estado distorsiona la información, ¿las redes sociales no lo hacen también?
Sí, ciertamente en redes sociales se puede difamar, se puede calumniar, discriminar, es lo que estamos, lo
pero
que hemos visto,
Francia, ¿no?
Lo que hemos visto y lo que pasa. Aquí pero también. El problema es que se deben regular y sancionar conductas, no tecnología. Uh-huh. En ese sentido, la calumnia, la difamación se da dentro de Twitter, en redes sociales y fuera de ellas. Entonces, por eso no ganamos nada regulando tecnologías y utilizando un caso que sí puede ser lamentable para aprovechar y bloquear otro contenido que puede ser valioso para la población.
Eso es interesante, Jorge. ¿Concuerdas con esa visión? No, digamos, el sistema no es el que debe ser afectado, sino las conductas en sí.
Efectivamente, es la conducta delictiva aquella que tiene que ser restringida por la ley. Mm-hmm. Es como, no sé, porque la última ley de ciberdelitos que se dio aquí y que está vigente en el Perú, lo que hacía y hace es elevar las penas de ciertos delitos cuando estos son cometidos a través de internet. Es uh-huh. como que depende de con qué arma tú cometas un homicidio para que ese homicidio tenga un agravante.
Uh-huh. ¿No? Claro, como es en el caso de otros delitos que son fuera de las redes sociales. Ahora, ustedes supongo que deben haber leído a Manuel Castells, uno de los gurús de este tema, ¿no? Y él sostiene esta tesis del contrapoder, ¿no? Cómo la gente desde su espacio propio ejerce este contrapoder contra el poder, vale la redundancia. ¿Por qué? ¿Qué tan grande es el poder del tuitero o el facebookero para enfrentarse a un régimen o a poderes de todo tipo, incluso, ¿no? Acordemos del caso de Peyote acá en el Perú, ¿lo recuerdas?
Sí, claro. Sí.
¿No?
Sí, sí.
Y otros más, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte es el contrapoder del que habla Manuel Castells?
Sí hay, yo creo que el poder de Twitter es sobre todo el rebote. O sea, manteniéndonos en el entorno Twitter, no creo que haya un poder tan grande como se piensa. Uh-huh. El tema es cuando alguna noticia, algún hecho empieza en Twitter y empieza a rebotar ya los medios tradicionales. Uh-huh. Y se empieza a viralizar. Pero si no salimos de Twitter, yo creo que se sobredimensiona a veces el poder que tiene, ¿no? O sea, ahí sí hay que... Pero sí el rebote, como bien decía Jorge, hay muchos periodistas que están en Twitter. Entonces una noticia, algún hecho que se presenta en Twitter en un primer momento, después escala a medios tradicionales. Pero, y se viraliza.
Sin embargo, es importante también anotar, por ejemplo, en el caso de Peyot que tú señalas, en el cual un usuario
denuncia maltrato
a una empresa y esto lo denuncia.
Braillard es la compañía, ¿no?
De Braillard, claro.
Es la que vende Peyot, sí. ¿No? De perros Peyot.
Lo denuncia primero en La Mula, creo que subió su primero en Twitter, después en La Mula, después esto llegó a otras redes, a otros nodos, ¿no? Nodos en la red como Jerry Spencer, ¿no? Y claro, dos o tres días después llega a los medios impresos, que son los que tienen impacto realmente masivo. Uh-huh, uh-huh. ¿No?
Sigue ocurriendo eso, o sea, los ecos de Twitter y Facebook tienen que llegar a la gran prensa para que realmente produzca un impacto.
Sí, y ahí es donde tienes además un tema relacionado con los medios tradicionales, ¿no? Y es que este caso de Braillard no fue levantado como una denuncia, sino fue levantado como una noticia de escándalo en redes sociales por maltrato. Ajá. De un usuario. Sí. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que es un anunciante. Entonces, ¿qué es? Ahí es donde entra el conflicto, claro. El conflicto de intereses de los medios.
Ahora, hay que decir algo, ¿no? Y es que no es solo que los tweets tengan que llegar al gran escenario, al escenario de los grandes medios, sino que los grandes medios también tienen que estar atentos a esto, ¿no?
Claro.
Es de ida y vuelta, es decir, tampoco pueden desoírlos, ¿no? Y ustedes habrán observado, pues no hay ahora canales de televisión, gran prensa o radio que no los tenga en cuenta, ¿verdad?
Definitivamente.
Exactamente. Y ahora, pero un tema importante relacionado con esta vinculación de los medios sociales con los medios tradicionales, está primero en esto que señalaba de cómo los medios tradicionales de alguna manera matizan o filtran digamos lo que se difunde en las redes sociales, pero lo mismo sucede dentro de las redes sociales. Entonces, como es la voz de cualquiera la que puede finalmente difundirse. Y esto nos decía Eugene Morozov también, cuando nos decía que las revoluciones no serán tuiteadas, porque claro, como es acceso público, simplemente el que grita más es el que llega a tener el mayor digamos mayor impacto. Lo que el gobierno de Maduro hoy día reclama es que quien está gritando más en redes sociales es la oposición.
Claro.
Y ellos pretenden gritar más, entonces pueden montar un aparato para gritar más. Quien grita más en Turquía ahora es la oposición, y entonces lo que hacen es bloquear para que esos gritos no se escuchen.
Una última pregunta para los dos, respuesta cortita, por favor, pero no me resisto a la tentación de preguntarles qué pasó con Yo Décimo y su famoso tweet. Metió la pata, no midió las consecuencias, ¿qué quiso hacer?
Bueno, totalmente desatinado y bueno, terrible, no solo el tweet, sino todo lo que vino después, porque bueno fuera que hubiera quedado en el tweet, sino después se despachó a hablar de los rumores y las bolas y que presuntamente, o sea, ahí, como les digo, en Twitter se pueden dar hechos de difamación, de calumnia, o sea, no se debe tomar a la ligera.
Bombas sin mecha,
sí, no, realmente
Jorge,
terrible.
¿Qué opinas del famoso tweet de Hugo y Simón?
A mí no me parece casual. A mí me parece que digamos, cortinas de humo levantadas ahora desde Twitter son es un tema habitual que tenemos aquí desde los 90, ¿no?
Ok, gracias Fátima, gracias Jorge. De acá todos nos vamos a lanzar nuestro próximo tweet y a ver qué pasa. Les agradezco mucho su presencia en Tiempo Global. Este tema muy interesante, que creo que nos ha resultado muy corto el tiempo para conversar de él. Espero que volvamos a tocarlo o algún tema relacionado con las redes sociales, que es uno de los grandes temas de este tiempo. Muchas gracias a ambos, y esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con grandes temas para ustedes. Hasta luego.